Las noticias, la música y la cultura siempre están primero en nuestro sitio web www.radionica.rocks. Radionica.rocks.
Todo lo que viene a continuación, asumimos la responsabilidad, cada una de las mujeres que está sentada en esta mesa, de tener conciencia de nuestras palabras y que nadie se lo tome personal. Pero escuchando la canción de los Superlitio, Texas, y uno de los pedacitos de la canción cantado por Andrés Felipe Bravo, uno de los grandes vocalistas que tiene este país, Pipe, decía como que el amor todo lo podrá salvar. Y pensando en esa canción, saqué una conclusión así como por encima de que muchas de las canciones cantadas por hombres en la escena nacional muchas veces van a esos lugares en donde es como, hey, el amor en la buena o cuando nos conocimos o todo lo que tiene que ver con el misterio del amor romántico. Eso desde su discurso como chicos.
Te miré.
Que sí. Todo es absolutamente válido.
Entendí.
Ustedes creen, Pedrina y Nina Rodríguez, que me acompañan el día de hoy, dos de las grandes voces del sonido nacional, que estamos hechos de lo mismo. ¿Y por qué creen que particularmente en esta época del sonido nacional, casi siempre las canciones que salen en voces femeninas están como analizando los dolores dentro del amor romántico y las canciones que van desde los chicos de pronto a veces alimentan ese misterio del amor romántico? Hola chicas, ¿cómo están?
Hola. Hola, Simo.
De entrada sí como que soy les Simo. Puse una tarea.
Sí, sí. Generalizar es complicado.
Claro.
¿No? Y es como el principal error que uno comete al hablar de género. Pero sí creo que ante todo somos humanos y como que a veces por esos mismos prejuicios que tenemos de género asumimos unas cosas de cómo sienten los hombres y de cómo se supone que debemos sentir las mujeres, pero creo que son simplemente prejuicios.
Nina.
Sí, para mí, digamos que cuando empecé a hacer hechos de lo mismo y estaba tratando de creo que todos tenemos un poco el conflicto en el amor romántico, tanto hombres como mujeres, como en la concepción de amor romántico. Y nos olvidamos que el amor al final no tiene nada que ver con la parte como romántica, sino de verdad como en la aceptación de uno y de lo que es el otro, que muchas veces es uno mismo. O sea, eso sonó súper enredado, pero como que traté siempre de hablar de que al final yo siento que el amor se trata de quitarse todas las capas frente a otra persona y no necesariamente tiene que ser una pareja, sino una amiga, un hermano, los padres a veces que es muy lindo cuando una mamá se quita todas sus capas y te habla de mujer a mujer. Eso es muy liberador y para mí ese es el camino de encontrar como el amor ahí y entender que estamos hechos de lo mismo. Si uno niega, digamos, a su mamá, que es para mí como que un reto constante, como resignificar el papel de la mujer, es muy lindo y muy liberador cuando uno se puede mirar a los ojos con esa mujer que fue la que con la que empezaste esa historia y decir, bueno, tú has sentido miedo, has sentido inseguridad, has sentido dudas y poder decir sí y liberarse y empezar a transformarse. Entonces sí, veo el amor no solo desde la pareja, sino desde esa liberación que puede tener uno con otras amigas. Y tú y yo lo hemos hecho también y hemos hablado muchas veces que es como y es muy bonito.
Pues hoy, durante unos buenos minutos, Pedrina y Nina Rodríguez nos van a acompañar en Radiónica 180 porque precisamente las dos están estrenando canción.
El universo Radiónica en nuestra web.
Radiónica.rocks.
Hechos de lo mismo es la canción que escuchamos previamente al nuevo estreno. Nuevo estreno. Últimamente estoy diciendo nuevo estreno y me molesta conmigo misma la redundancia. Al estreno de Nina Rodríguez. Háblame, Pedrina, de esta canción que acabaste de escuchar de Nina.
Ay, qué linda. Pues por estar aquí echando rulo, no es que le haya parado muchas sí, bolas a la letra. Ajá. Por culpa de ustedes dos.
Sí, sí. Ahí va otra vez, responsabilidad mía.
Pero la melodía está re linda. Presentación y todo.
Las dos particularmente tienen algo en común, aunque desconocen, y es que han hecho como un trabajo de reconocimiento de su instrumento principal, que es la voz, que las ha llevado como por lugares bien profundos, que claro, han puesto en evidencia en las canciones, pero lo que la gente no sabe es que de verdad, cada una para acercarse a las historias que quiere contar, ha trabajado mucho la voz. la voz con el instrumento. Particularmente tú, Pedrina, ¿en qué momento de la vida estás de ese instrumento que tienes, que siempre te ha acompañado y que has puesto pues también en las canciones que han sonado en Radiónica en evidencia? ¿En qué momento de la vida de la voz de Pedrina estamos?
Uy, pues ahorita hablábamos también de eso, ¿no? Detrás de los micrófonos, como esto de los 30, y también de uno sentirse seguro como en cada etapa de su vida. Y creo que la voz puede ser una metáfora para entender eso de los procesos y de los momentos. Por ejemplo, cuando yo era chiquita, se supone que yo debía tener la voz que tengo ahora, porque es una voz dulce, ¿no? Pero yo quería tener una voz adulta, una voz gruesa, una voz con potencia. Y los géneros que me gustaba cantar en esa época eran cosas cercanas al soul, que me pusieran como
así, en esa, ¿no?, madurez.
Sí. Pero luego entendí que iba a ser mi voz para siempre, incluso mi voz hablada. Y empecé. Y en ese momento que reconozco lo que soy y que me gusta lo que soy, que digo, sí, me abrazo y me quiero así como soy, es que entiendo que esa voz es mi sello y que antes de pronto no me gustaba, pero es precisamente lo que conecta con la gente y es lo que me hace ser yo.
Háblame de eso, Nina. Precisamente tú te has ido, diría yo, de pronto estoy fallando en mi afirmación, despojando de todas las herramientas y adminículos, ¿sabes? De los instrumentos, de la distorsión, de casi que para estar absolutamente desnuda en comunión con tu voz y que haya como, sí, un halo armónico detrás, que puede ser un piano, una guitarra y nada más. Eso es como un nivel de coraje y de valentía muy bravo.
Pues me llama mucho la atención lo que dice Pedro, porque realmente uno sí pasa por unos ciclos donde es lo que uno quiere ser o como quiere sonar, ¿no? Entonces digamos que yo quería que la gente me parara bolas cantando y era un conflicto muy fuerte, era como que no quiero que me vean, entonces al principio ni siquiera salía en las portadas del disco y eran como ilustraciones o estaba vestida de negro, como anulada, como anulando mi parte física, y quería cantar muy duro y con mucha rabia. Entonces obviamente digamos que a pesar de que toda la vida he escuchado R&B, soul y baladas al piso, pues bolero, ranchera por mi casa y por mi mamá, el rock and roll era lo único que yo sentía que me daba como una fuerza, siendo muy ajeno a mi naturaleza, pero yo decía, ah, con esto sí llego, y entonces a patear traseros, como decimos, porque sentía un conflicto muy grande con que no me escucharan. Y es muy loco porque lo que dice Pedri es cierto, como que hasta que tú te empiezas a reconciliar con lo que realmente tú eres y a entender, digamos, que yo no tenía que gritar para dar un mensaje rotundo y ser clara, y pues empecé un proceso tal cual de quitar capas y quitar capas y quitar sintetizadores y quitar guitarras eléctricas y quitar beats y, bueno, ¿tú qué haces sola, no? Como, ¿tú cómo compones sola? Porque yo siempre también por inseguridad tendía a componer con alguien más para repartirme la responsabilidad. Pero hay un proceso muy bonito cuando uno se escribe solo, por decirlo de alguna manera, y se sienta ahí y sale esa vulnerabilidad, que es lo que dice Pedri, es lo que conecta realmente con la gente. Entonces, como estrategia sacamos dos canciones en modo acústico en la casa que estaba recién vuelta nada de una historia real de trasteos y cantar en un cuarto donde era un cuarto pues que era muy significativo y estar ni siquiera tocando bien guitarra. Entonces todas esas cosas como que son unos conflictos con el ego que al final cuando tú te quitas, eso es muy lindo porque realmente como que sales con menos miedo, ¿no? Y siento que ese proceso sí lo da también como la vida y la aceptación, o sea, como que sí, esta es mi voz dentro y está bien.
Dentro de las canciones que tienes publicadas, y esa pregunta también va para Pedrina, que vaya aquí pensando, ¿cuál pondría en evidencia eso que estás diciendo? Como que qué canción es como el tatuaje. Yo sé que todas tienen un poco de ello, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la canción punto de giro de reconocimiento de este momento de la voz? Que digan como, ok, esto me representa lo que acabo de decir, ahí está.
Yo creo que parte fue Hechos de lo Mismo, que era la primera vez que escribía como una canción de amor, que para mí eso era súper difícil, todavía es complejo. Uh-huh. Pero yo creo que Río es la canción como que... Primero era una canción que me costaba muchísimo escribir, porque era decir como, no me gusta cuando no me ves y me rechazas, y como que temas muy, muy delicados emocionalmente. Y no estar pensando en la voz, sino en comunicar sentimientos, y esa es una perspectiva muy distinta. Como, no voy a mostrar si hago melismas o hago melodías fantásticas, sino... Sí, acrobacia, que es, obviamente es delicioso cuando uno lo logra, pero cuando uno logra como quitarse el ego y romperse un poco, para mí Río fue esa canción que me rompió y que decidimos sacarla literal hacia la calle, como si estoy escribiendo sobre una relación, si me duele horrible, y lo canté desde ahí, y eso fue lo más liberador del mundo.
¿Y tú, Badri?
Arena Blanca.
¿Por qué?
Esa canción fue con una banda que tuve que se llamó Tel Mama. Y con esa banda hacíamos rock progresivo, como jazz. y me veo muy identificada con lo que dice Nina. Y gracias por este espacio, Simona, porque no muchas veces las mujeres cantautoras podemos reunirnos a hablar como de nuestras experiencias y encontrar que nos han pasado cosas tan parecidas. En esa época, pues, mis compañeros de la banda, todos eran chicos y todos eran músicos, algunos ya eran profes, y yo estudiaba artes plásticas en la Nacional. Entonces yo no me sentía como con las herramientas académicas, de pronto para estar al nivel musical de ellos. Pero qué equivocada estaba yo en ese momento para entender que la sensibilidad es algo que no se aprende en la academia, es algo que uno simplemente desarrolla. Escuchándose y escuchando a los que estás haciendo música con. Entonces, Arena Blanca fue la primera canción que yo pude hacer, escribir en ese momento sobre el amor, porque yo me sentía con la responsabilidad de escribir por 5 chicos y no por mí sola, ¿no? Entonces era como... Ay, ¿cómo hago para no ser cursi y no hacerlo sentir a ellos mal y menos hombres? Entonces era bien difícil y esta canción pues fue la primera que hice así, y vea que fue la canción que más gustó en la historia de esa banda, con, pues, la gente con la que más se conectó, y era muy charro para ellos porque ellos no querían que eso pasara, que la canción más cursi fuera la que más le gustara a la gente, ¿no? Pero entonces ahí entendí que cuando uno es honesto con uno mismo y uno hace las cosas para uno, para que le gusten a uno, es cuando más le va a gustar a la gente.
¡Wow! Pues vamos a escucharla. Yo creo que la canción merece ser sonada.
En la web radionica.rocks.
Pedrina, esa canción es de Río, lo nuevo de Nina Rodríguez. ¿Qué percibes de esa canción?
Pues aparte del nombre, que se me hace conocido. Ajá. uy, está muy, muy para llegar a lo hondo. Pucha, yo nunca he hecho una canción así. Está,
es muy horrible.
Está muy... No, 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 no.
No, como ese proceso es...
Muy dura.
Siento yo que es parte de esa ruptura, pero ya desde un momento de seguridad, ya desde el momento de entender que fue lo mejor que pasó para todos. Y fue pucha, yo también estuve ahí varias veces antes de encontrar al indicado.
Cuando sí. Dices que tú nunca has hecho una canción así, ¿a qué te refieres, Pedrina?
Así de desnuda, pucha, porque yo soy más como de hacer chistes. sí, yo soy más pop en ese sentido, también como emocional. Cuando he hecho canciones de despecho, han sido como Hermanitas Calle.
Vean, pero algo me causa mucha curiosidad y tiene que ver con las perspectivas. Pedrina acaba de decir algo bien particular, Nina, que nos pone aquí a pensar en varias cosas, un tema que nos atañe a todas y a todes. Y tiene que ver con que ella dice, yo suelo hacer chistes, suelo ser más pop. Y sin embargo, esta canción a ti te hace sentirte como más sentada en el universo del pop.
Sí.
La gran pregunta es, a todas estas, ¿qué es el pop?
Sí, hay como, es muy chistoso porque como que nadie quiere tocar el pop y si lo tocas entonces tienes que hacer pop urbano. Es raro, ¿no? Está como muy, también muy estigmatizado y como, creo que en verdad todo es pop y yo amo el pop con todo mi corazón, o sea, es lo que más oí cuando chiquita y lo que me hizo conectarme con la música y al final lo que oíamos ya era una transformación hacia el pop, pero es como, yo creo que parte del mismo discurso de que me tomen en serio y mi voz gruesa y mi voz fuerte, no puedo hacer pop, tengo que hacer algo súper distinto y de pronto eso va a tener más fuerza porque la idea de la gente es como la chica pop.
Uh-huh.
Pero pues Katy Perry era un ejemplo de eso y las letras de ella eran totalmente fuertes y irónicas y con un humor negro, pero pues salía con cupcakes, pero era una ironía muy interesante. Yo creo que jugar con esa ironía es muy chévere y también como que al final la gente es la que decide qué pasa con la música y uno a veces quiere controlar muchas vainas, pero sí, y ahora es como que en qué caja metemos a Nina, y eso es una pregunta que es muy mamona porque es como, no, es que esto ya no suena a R&B, esto suena a otra cosa, entonces ¿en qué caja metemos a Nina? Entonces esto es como balada pop, pero entonces si no es R&B, entonces ¿por qué está? Y al final son canciones, ¿no? Y cada canción siento que tiene su naturaleza y su personalidad, pero sí fue un tema, ¿no? Como, esto es muy pop, ¿no? Esto ya es pop, entonces ¿a quién le vamos a presentar eso? Y se vuelve un tema de marketing.
Sí.
Que le quite identidad muchas veces a la canción.
Al final de cuentas, cuando ustedes están ante esas discusiones a puertas de lanzar las canciones, de pertenecer a un universo de lo alternativo, porque precisamente ustedes, digamos, si hablamos escuetamente del pop, uno diría, no, entonces hacen parte de un gran sello discográfico. Es más, ahora las bandas que también hacen parte de grandes sellos discográficos, estoy pensando inmediatamente, Messier Periné, Bomba Estéreo, pues tampoco son agrupaciones pop. Así que cuando uno dice qué es el universo del pop, está determinado por una industria. ¿En qué punto ustedes llegan a tomar una decisión sobre una canción, de por dónde lanzarla, a dónde llegar, después de una larga travesía que cada una ha emprendido a lo largo de estos años como cantautoras? Porque yo diría que en este punto ustedes son cancionistas, ¿sí? Hacen canciones y recurren a herramientas sonoras, la que sientan que es la más indicada para contar la historia de esta canción. Así que, particularmente Pedrina, ¿cómo tomas ese tipo de decisiones?
Pues las etiquetas son lo peor, me saben a jopo, porque desde conflictos como los que surgen a través de esos nombres, de esos géneros que cada vez está más mandado a recoger otra vez el tema de las etiquetas. Pongo el ejemplo de Rock al Parque, que cada vez es más problemático que se llame Rock al Parque, porque el género desde que nació el festival era uno, y pues la música paralelo a la cultura y a los seres humanos y a lo que pasa en el mundo, pues va mutando, va cambiando. Entonces esperar que los géneros permanezcan intactos o que un artista permanezca en un mismo género durante décadas haciendo lo mismo, pues es bastante sin sentido. Y a los artistas, precisamente para que podamos crear, estamos obligados a experimentar y a cambiar. Entonces yo por mi lado no me pongo como antes de sentarme a componer, uy, ¿hacia qué género voy a mandar esto? Porque es ponerse una camisa de fuerza desde el momento cero. Así no se puede crear. Es como no sé, hacer una casa con un presupuesto de 10,000 pesos. Es como no se puede. Digamos que por eso me preocuparé después, pero digamos que es una de las ventajas de ser independiente y es poder darse libertades, ¿no?
12 del mediodía, 34 minutos, vamos avanzando en esta charla. Escuchamos ya Río, lo nuevo de Nina, y ahora nos vamos con Sufro, lo nuevo de Pedrina.
En la web, radionica.rocks.
Esta es la nueva canción de Pedrina. Nina, ¿qué tienes para decir?
Bueno, no, a mí me encanta porque sí es un ejemplo muy claro que Pedri nunca se ha querido como meter en ninguna caja frente al género, y sí, ha sido una de las chicas que sin asco se le ha metido al pop, y a mí me encanta porque admiro muchísimo la forma en la que ella tiene como esta esencia de nuestra música tradicional, que es la forma de decir las cosas tan directa, que a mí me parece el reto más grande a la hora de componer. O sea,
tú sueles ser más metafórica.
No, soy metafórica, pero para el otro lado, o sea, ya nivel, no, estamos tratando de...
Filosófico.
Sí. Y me encanta la forma en la que Pedrici coge una canción y la transforma sin importar el género, se lo apropia, ¿me entiendes? Y eso lo vi desde esta primera, desde esta nueva etapa como solista, que además obviamente su propuesta estética es impecable y es hermosa, y creo que es un ejemplo muy bonito de no tenerle miedo a ningún tipo de género. Y esta canción me parece lo máximo, y me recuerda además que hace poco hicimos una encuesta ahí de esas que uno hace en Instagram, y casi la mayoría de personas está oculta, o sea, o está ocultando sus verdaderos sentimientos, y uno cree que no, y que el otro no está mirando, y que el otro no está ahí. Y recibíamos muchos mensajes de chicas y de chicos, o sea, que era una situación de ambos sexos, que era como, me cuesta mucho decirle a una persona que la quiero, y ahora el amor se volvió el tabú, no el sexo, ¿sabes? Como que se perdió el tabú del sexo, y ahora los románticos están locos, o son los nuevos valientes. Vamos, pero me encanta eso.
Pedrina, ¿tuviste miedos en esta canción?
No.
No. Sufriste, ¿no?
¿Sufriste?
No, pues, a ver, miedos. Sí, pues que lo que le vayan a decir a uno, que uno se está volviendo reggaetonero. Sí, pero cada quien como que tiene en su mente sus miedos, sus propios miedos, entonces quieres como verlos reflejados en los de los demás, pero a mí no me da miedo.
Ay, ¿dónde la ven tan chiquita pero tan picosa? Ustedes particularmente han hecho un ejercicio bien especial, y es que tienen un espectro de productores súper amplio, como que ninguna literalmente se ha casado con un solo productor o como con un solo compañero de banda. Han tenido como esa libertad de jugar con las texturas y con las propuestas, particularmente en esta canción. Tú, claro, te acercas a géneros retropicales, pero decidiste llamar a Julián Salazar de Me Too, en mundo pues súper amplio de la música tropical. ¿Por qué? ¿Y qué encontraste en la narrativa sonora de Julián que para ti era fundamental en esta canción? ¿Y con qué te estrellaste también? También aquí se vale decir absolutamente todo.
Pues fue, la experiencia con Julián fue muy chévere, porque la primera canción que produje con él fue Adiós, del disco anterior, y es como un rocksteady. Y yo pensaba que él lo iba a mandar todo como muy a este lado, que es donde uno ve claramente a Julián Salazar y ve cosas de bomba y ve cosas de
Me Too. Sí, esa guitarra es como...
El sello de él, ¿no? Ajá. Pero en Adiós me sorprendió mucho, porque me di cuenta de que él es súper versátil, y ahí me gustó mucho pues ya la parte como de laboratorio, de trabajar con él, de tener también el equipo de trabajo tan pequeño, y pues de verlo trabajar a él, que es un man muy pilo, de verdad. Entonces pues ya hice luego después 6 canciones más. Casa también la produjo él, esta que es el segundo sencillo del que va a ser el álbum, y otras 4 canciones más, pero todas son géneros diferentes. Entonces chévere, porque siento que él también se salió como de su zona de confort, y pues la verdad lo hace muy bien, es muy pilo.
Se nos va acabando el tiempo, particularmente con Pedrina, que dijo que no se podía quedar una hora entera, pero antes de eso, Nina, hagamos como una labor mutua de productoras. Si ustedes hubieran podido meter mano la una y la otra en las canciones, ¿qué le hubieran puesto? ¿O qué hubieran potenciado de la canción? ¿Qué brillo ven ahí que, no sé, le hubieran puesto ahí como el sol?
Yo soy muy cansona porque soy productora casi, o sea... Es rarísimo.
¿Qué falta de ese casi? Eres
a mí un tema de estima, básicamente, pero realmente es como que para mí ha sido el reto más grande para mí, es encontrar un productor. O sea, es lo más difícil para mí en cuanto a creo que tiene que crearse una confianza tan grande que uno no le dé, o sea, no salgan todos los rollos de yo no estudié esto, yo no sé cómo decirle que este sonido debería ser más como este sonido. Entonces uno a veces no tiene el lenguaje, en mi caso me frustro mucho en el estudio cuando no encuentro
el
lenguaje.
O ellos no tienen el oído.
O ellos no tienen el oído y hay una vaina muy...
Y la empatía.
Y la empatía.
Sí.
Y hay una vaina muy fuerte que descubrimos en este último trabajo y es que nadie piensa en la voz.
Como que la dan por hecho.
No, como que se hace todo y al final párese y
diga lo que tenga que decir.
Y es muy loco porque si no hay una confianza y un ambiente cercano, la voz no va a salir como cuando uno escribió la canción, que es como es un proceso muy raro porque tú la escribes y cuando grabas esa nota de voz, tú quisieras que ese color de la voz que está ahí es como que cuidarlo como un bebecito y llevarlo a la canción final. Y muchas veces si no hay esa confianza para hablar con el productor, es, al final le queda a uno siempre la... Ay, a mí me hubiera gustado hacer esto en la voz, por ejemplo, o que saliera más aquí la voz. Pero yo, en mi caso, siempre es un tema con la voz. O sea, okay. Es como una obsesión mía que los elementos que están resalten la voz y no la opaquen. Porque a veces aquí es como súbale a todo y que suene como para que tenga fuerza.
Uh-huh.
Y en el último proceso, digamos, con Tweety González, que... era una eminencia, entonces estaba súper miedosa de decirle cualquier cosa. Que también es chévere entender que al final no importa si el productor es súper reconocido, nuevo, nada. O sea, es como que uno tiene... Y él fue muy de los productores más respetuosos con los que yo he trabajado. Ha sido él. No hacía nada sin que yo le dijera sí. De hecho, me hizo tocar la guitarra a mí de cómo yo la toqué cuando... compuse la canción y yo, no, está mal tocada, y él, no importa, porque tiene un color particular. Pero fue el proceso de realmente darle la importancia que tiene a la voz. Uh-huh. Y creo que lo que nos une en estos proyectos a Perina y a mí es que para nosotras la voz es un sello fundamental y ver cómo se acompaña esa voz es el reto.
Ok.
Y ahí entonces, ya no hay géneros.
¿Le hubiera subido un poquito más a la voz de Perina en su canción?
No, a mí me encanta la voz de Pedrina, o sea, okay. Entre más desnuda adelante esté, a mí me parece... O sea, ¿tú te referías qué haríamos en la producción de la otra? Toda esta conversación.
No, tu conversación en realidad, Nina, fue necesaria.
Yo la verdad soy súper fan del soul y de que la voz suene desnuda.
Ok.
Yo amaría oír todos los discos de Pedrina en acústico, o sea, sería una vaina demasiado bonita, porque siento que la voz de Pedrina es demasiado particular. Entonces yo siempre, si fuera productora, siempre es como la voz primero,
okay.
Bajen todo el resto. Y...
Te contrato ya mismo.
Pedrina, ¿tú qué le harías a esta canción de Nina?
No, yo antes me robaría esa guitarra, el sonido de la guitarra.
Róbatelo,
quedó divino.
¿Quién grabó la guitarra finalmente? ¿Andrés Cardona?
No, Andrew Cardona está en mi banda, pero tuvimos varios cambios en las guitarras porque eso fue una locura. Al principio la grabé yo, después vino otro guitarrista y después la cambiamos por otro guitarrista y te quedo viendo los nombres. Pero fue como un proceso de que mis músicos tocaran mal, es chistoso, pero era como, por favor, toquen mal. O sea, traten de tocar como si tocaran torpe.
Ajá.
Fue un proceso bastante extraño, pero era como, traten de pensar en que están cogiendo el instrumento por primera vez para que yo pudiera tocarlas en vivo, porque yo nunca las podía tocar. O sea, es una cosa rara, pero yo las hacía producción y después no las podía tocar en vivo.
Wow.
Entonces por eso nunca cogía mis instrumentos, porque era como, no, es una guitarra ya demasiado
pro.
Entonces eso fue muy bonito, este proceso también fue como con mi profe de piano, que se llama Eli Echeverría. Ella era como, toca como tocaría Nina. Entonces era como era muy chistoso, pero eso es lindo.
Entonces, Pedrina, te robarías la guitarra, pero ¿qué más? ¿Se intenta...?
No, escuchando a Nina me enamoro más de lo que hace y me parece muy importante hacer esto más de escucharnos, sí. de sentirnos acompañadas, porque veo que muchas veces nos sentimos muy solas las chicas en la música. Con muchas inseguridades, creo que hemos sido víctimas de bullying, no a propósito, sino pues es parte también como de la dinámica y de
Yo voy a hacer un chévere pensar cultura. En voz alta, yo sé que Pedrina de pronto me regaña o no, pero es que también parte de la estructura patriarcal y machista ha sido convertirnos en enemigas.
Totalmente.
Sí.
y
hacernos y pensar que competimos.
Que competimos. Eso es una realidad que nadie puede negar y que es lo que más hay que deconstruir. De ahí a que sea tan importante la sororidad, que suena igual a la sonoridad. Vean, antes de escuchar ya finalmente la solicitud de Nina, que ya van a ver cuál es, yo sí les voy a dejar una tarea a las dos.
Ah, bueno.
Y es que a partir de estas preguntas, es decir, de qué haría cada una en la canción de la otra, ustedes deciden si lo hacen a través de sus redes sociales de Instagram o si nos lo envían, pero que cada una haga como un cover de la canción de la otra.
We like.
Desde donde quisieran hacerlo. Okay. ¿Les parece?
De una.
Bien. ¿Sí? Asumimos el reto.
¡Esa! Y ahora sí, para ir diciéndole adiós a Pedrina, vamos a escuchar parte de la solicitud que dice Nina, y es escucharla así solita, a Pedrina, con su guitarra y su nueva canción, Sufro, que suena de la siguiente manera.
Te he estado mirando en silencio, te he estado mirando hace rato. Todos tus amigos lo saben y tú me has estado ignorando. Todas las canciones del mundo me recuerdan tu guapa cara. Te he escrito una nota en secreto, pero no me atrevo a entregarla. Yo sufro y sufro, quisiera que me hablaras, pero mi lengua se traba y mi cara está colorada. Yo sufro y sufro, yo sufro y sufro, yo sufro y sufro, yo sufro y sufro.
¿Qué podemos decir de eso?
Soy una gran productora.
Ahí está, Pedrina. Rápidamente, ¿qué fechas vienen? O sea, ¿cómo está el universo de Pedrinas? Yo sé que tú eres psicorrígida bien, así que cuéntame un poco el panorama al que hay que prestarle atención en este instante.
Pues decidí este año tomarla suave con los conciertos, porque el año pasado hubo mucho viaje y cosas. Y dedicarme este año al disco. Va a haber colaboraciones muy bonitas en ese disco. Va a haber cambios en mi vida también a nivel personal que va a afectar la profesional. y chévere, ¿no? Pendientes ahí, como los invito a que apoyemos más la música colombiana, a que nos quitemos como de la mente esos prejuicios de yo no escucho este género. Que reflexionemos sobre cuántas mujeres oímos, cuántas artistas mujeres oímos, cuántas tenemos grabadas en nuestro celular.
¿Cuál es la que más escuchas últimamente tú?
Kali Uchis.
¿Por qué?
Todo en ella me encanta, me parece inspiración. Es una genia brutal.
¿Alguna canción
Nati
en particular?
Peluso también me gusta muchísimo.
¿Y alguna canción así que digas de Caliuchis?
La última me tiene súper adicta, 10%.
Ok. Sí, acá está, 10%. Es que no la tenía aquí adentro del sistema, pero entonces, para aquí poder cuadrar lo que viene a continuación y darte un abrazo porque tienes que ir a hacer una labor importante de acompañar a un amigo. Vámonos entonces con esta canción de Kali Uchis, que precisamente pues hace parte de lo que será la apertura o inauguración del Festival Estéreo Picnic. Te queremos mucho y me encanta que se hayan encontrado acá.
Gracias, gracias por planear esto.
En la web radionica.rocks.
Nina, te quedaste también ahí como en un momento con una colita de hablar de Kali Uchis, y me parecería chévere que me cuentes tu impresión de esta artista pues colombiana radicada en el exterior, pero re colombiana.
Es espectacular, de hecho, cuando la descubrí quedé como, o sea, dónde había estado Kali Uchis toda mi vida. Me parece que tiene una autenticidad, una cosa demasiado bonita. Y admiro mucho eso de ella. Y también hay otra artista que estoy obsesionada que se llama Jessie Reyes. Uh-huh. ¿La has oído?
Sí.
Colombianita también.
Sí.
Pero también gringa. Pero qué belleza las dos, como van a esa autenticidad pura. Y creo que eso es lo que tal vez lo que nos hace falta a las chicas, no porque no sean proyectos auténticos todavía, es todavía llevarlos más al extremo de esa autenticidad, como que como que liberarnos cada vez más.
Okay.
Del cuerpo, de la postura. Nati Peluso es otra chica argentina que hace una música, hace R&B increíble, y sacó una canción que se llama Business Woman. Uh-huh, no sé si viste el video.
Sí, no.
No, es demasiado.
Y es también una crítica directa.
Una crítica directa, y como que siento que tenemos que ser un poquito más disruptivas, y ese es el plan este año. Porque igual como que uno quiere tener todo controlado, y pero también a veces ahí es que no controlar nada.
Espero hacerme entender en la siguiente pregunta, pero me disparaste varias cosas en mi mente que tienen que ver precisamente con la construcción de la identidad y la disrupción en esa construcción de la identidad a través de la imagen. Finalmente, parte de lo que ha hecho Kali Uchis o lo que hace Nati Peluso es que sí, hay una base, digamos, rítmica, sonora, musical, muy poderosa, pero que se potencia en la imagen. Particularmente, tú has vivido un proceso como de desnudarte precisamente para poder romper una imagen preconcebida que el público tenía de ti en el momento en que empezaste a compartir tus canciones, porque digamos que eres música desde antes de nada, sí, sí. Pero eso también ha generado como una especie de conflicto de decir, bueno, ¿hasta qué punto mi imagen potencia mi música o no? Como eres tan productora y eres brutalmente inteligente, yo cada vez que hablo con Nina es como, necesito hablar más con ella. Y eres además como tan filosófica en muchas de tus cosas. ¿Cómo lograr que la imagen no objetivice, no vuelva objeto una vez más a esa mujer que a través del sonido se convierte en sujeto y se reivindica? Uy, me lancé una pregunta
sencillita. ¿Sabes que ese es el conflicto de todos los días de mi proyecto? Y lo hablamos con Jorge y lo hablamos con Meli, que está aquí conmigo. Porque si a veces algo muy producida, por decirlo de alguna manera, entonces hay menos engagement. Y cuando salgo totalmente nada, o sea, como una foto sentada en el pasto, tiene mucho engagement. Entonces, después, si es algo muy vulnerable, tiene otra reacción. Como que siento que las redes sociales son las que han creado ese conflicto. Uh-huh. O las que siguen como segmentando un poco el tema de la belleza. Para mí el conflicto ha sido que las personas consideran que la belleza es la solución de muchas cosas, y yo digamos que busco hablarle a la nueva generación de niñas chiquitas que la belleza no te lleva a nada. De uh-huh. pronto te abre puertas dependiendo de lo que tú quieras, pero en cuanto a cuando tienes una voz y una voz que normalmente no va a decir lo que tú estás esperando, ahí la belleza se vuelve un conflicto.
Okay.
Entonces cuando entras a jugar otro discurso, ya la belleza no es igual, ¿no? Uh-huh. Ya, no, ella tiene que sonreír. De hecho, ayer subí un video increíble que salió en internet, en Instagram, que se llama Be a Lady.
Sí, que está rotándose por muchos lados.
Pero es tal cual, yo siento que ese es el día a día de todas las mujeres. Como, sé linda, pero no tanto, pero habla, pero no tan duro, pero sonríe, pero sé sexy, pero no tan sexy, pero sé flaca, pero no tan flaca, pero estás gorda, pero, o sea, una cosa. Y yo creo que todos los días nosotros estamos inmersas en ese conflicto, porque ni siquiera es solo yo, porque entonces si yo salgo, entonces estás muy arreglada en esa foto. No, quítenle maquillaje a Nina, pero está muy arreglada, y si tiene onda, está muy marcada esa onda, eso es una cosa absurda. Y por el otro lado, no, que salga sin nada de maquillaje. Yo lo veo y digo, no, pero pues chévere como meterle cierta estética a la cosa. Entonces es un conflicto todos los días. Pero creo que ese video, un poco hablando de eso, es que estamos siempre en conflicto, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho Kali Uchis y Nati Peluso es dejar el conflicto frente a ellas mismas.
Sí, como, esto es lo que queremos hacer, punto. Sí, si les gusta, y bien, y si no, también.
Es tan poderoso eso, que lo hace al extremo y en sus redes baila, salsa todo el tiempo, súper sensual, pero es como, sí, yo como aguacate y mayonesa y tengo celulitis y, ¿sabes? Entonces Ajá. Yo creo que entre más nos acerquemos a liberarnos a nosotras mismas, y yo tendré que hacer ese proceso y lo seguiremos haciendo con mi equipo, entre más liberada esté de esa idea que yo misma construí, pues va a ser cada vez más libre la música, y podré salir en tanga o no. Y yo le digo a Jorge, tenemos hashtag sexy sensual, es como, no. Entonces voy a salir una foto vestido de baño, y es para mí es, así esté en la playa tomándome una cerveza en vestido de baño, para mí es inconcebible subir una foto en vestido de baño en mis redes. Es lo más absurdo del mundo. O sea, Jorge no me dice, no estás yendo a irte a tomar una foto en vestido de baño. Estás ahí. Entonces hay una, como un conflicto frente a mostrar la vida tal cual es en el día a día, porque entonces si subo esto y estoy, digamos, en el carnaval de Barranquilla con mis amigas modelos, que las amo y son parte de mi familia, entonces, salió la modelito Nina. Y digo, no puedo mostrar entonces que estoy tan con mis amigas modelos, porque entonces vuelvo a ser Nina modelo. Entonces es como una negación al presente todo el tiempo, y lo que estamos haciendo ahorita es hablar del día a día tal cual. O sea, uh-huh. Que yo vaya a una fiesta o que esté en un contexto de moda no quiere decir que soy la modelito, ni que si estoy en un concierto entonces soy la cantante, y que si estoy en una sala de juntas entonces soy la empresaria, sino como que yo creo que hago muchas cosas para salir adelante, sí, o sea, hago muchas cosas, pero eso no me define a mí. Y estamos en ese proceso de encontrar ese... De hecho, tenemos un reto tú y yo, sí, frente a eso.
Pero chévere. Ay, Nina, te quiero. Es increíble, ya les dije, escucharla hablar, escucharla cantar. De verdad, mi más absoluta admiración para ti. Te lo he dicho siempre, lo compruebo en cada vez que te veo en vivo. Y la verdad es que debo decir que si algo amo es verte cantar con tu guitarra y ya, o con el piano y ya. Tengo como una especial fascinación a eso. Las veces que he tenido la oportunidad de hacerlo, sé que a veces es necesaria una banda, pero yo creo que tú solita puedes abrazar la galaxia entera. Así que por eso vamos a cerrar esta entrevista precisamente con la misma tarea que hizo Pedrina, y es cantar Río así tal cual, con la guitarra de para atrás.
Pues así fue un poco... Yo siempre entro en un conflicto cuando me piden esto, porque... Lo que te decía, como que uno hace la canción, después la produce, y cuando uno oye la canción producida es como, wow, esa guitarra y el punteo de la guitarra y no sé qué. Pero pues les voy a cantar la canción como literal la escribí en mi casa, sin progresión armónica, sino literal tal cual como salió.
Va, ahí está.
Esto es Río.
Tú no me miras y yo pierdo el balón, me lo temía, la aposté y tuve mala suerte. Ya no me tocas y yo pierdo el control. Te acostumbraste a verme a tu lado y confiar que no me iba a ir solo. Río. Porque tuve que perderte para encontrarme de nuevo conmigo, y soy río. Porque tuve que perderte para encontrarme de nuevo conmigo, y son tus fantasmas los que me alejan. Tú te cerraste y traté de arreglarte y perdí mi fuerza. Y en este mar debo elegir. Y si me aferro, los dos nos vamos a hundir. Soy río. Porque tuve que perderte para encontrarme de nuevo conmigo, y soy río. Porque tuve que perderte para encontrarme de nuevo conmigo. Porque tuve que perderme para encontrarme de nuevo conmigo, y soy río. Porque tuve que perderte para encontrarme de nuevo conmigo.
En la web radionica.rocks.